Nada, estará en antena el espacio que realizan las personas vinculadas a DIFUER, concretamente con Otra Mirada, que saben ustedes que es un programa que planteamos esta temporada y que arrancaba hace unas semanas aquí en Radio Sintonía. Son ellos y ellas las que siempre tienen algún invitado para entrevistar, los chicos y las chicas vinculados a DIFUER en la isla de Fuerteventura. Pero mientras llega ese momento, vamos a abrir nuestra puerta en el Parlamento de Canarias. Vamos a charlar a continuación con distintas invitadas hoy en clave femenina, porque son mujeres las que van a estar con nosotros estos próximos minutos. En el estudio de la radio se encuentra ya la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González Alonso, a la cual le damos la bienvenida. Buenos días, Hanna.
Muy buenos días, Marusa, y quería empezar pues felicitándote, que hoy es tu cumple, y deseándote que cumplas muchos más, que los veamos y que disfrutes de tu día.
Bueno, el de ella fue ayer, así que la cosa queda en tabla, ¿no?
Sí, sí.
En tabla. Pues nada, Hanna, comenzamos una semana, muchas gracias. Comenzamos una semana en el Parlamento de Canarias. No sé si tienen previsto en esta ocasión plenos, comisiones. ¿Cómo se plantea en definitiva esta semana?
Sí, en la semana pasada tuvimos pleno y en esta semana hay varias comisiones convocadas, entre ellas el miércoles tenemos la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad, y con numerosas iniciativas para llevar a cabo.
Uh-huh. ¿Esas iniciativas las expondrá usted o sus compañeros?
Pues en esta vez, en la pasada comisión me tocó a mí de forma personal. Llevamos una presencia y comparecencia para que fueran a comparecer la asociación DIMBE, que la Asociación de Mujeres Mauritanas, que están tratando de llevar a cabo la visibilidad de un problema tan grave como la mutilación genital femenina en Canarias, porque se está dando estos problemas en Canarias, y tuvimos el placer de que fueran a la comisión y lo explicaran ellas mismas. Fue una comisión dura, porque, hombre, hablar de eso no es nada fácil, sobre todo para las dos personas que fueron, Hawa y Cady, que son supervivientes de esta práctica. Pero bueno, salimos de ahí de manera positiva. Planteamos también desde nuestro grupo una proposición no de ley que irá en el siguiente pleno, es decir, pues esta semana no, la siguiente, al pleno de la Cámara del Parlamento, pues para poder imponer soluciones, ¿no?, desde el Gobierno de Canarias, que se lleven a cabo pues protocolos, por ejemplo, sanitarios, ¿no?, que los profesionales médicos conozcan de estas circunstancias, de que se está dando en Canarias, para poder advertirlos, ¿no?, en las revisiones pediátricas. También protocolos sociales, de atención social, tan importantes de manera preventiva, para evitar que esas niñas que están en riesgo, Hawa Touré hablaba de cerca de 147 niñas solo en la provincia de Las Palmas que están en riesgo inminente de que se las lleven a África para practicarles la mutilación genital femenina. Pues es necesario y vital hacer un protocolo social donde las personas trabajadoras sociales de los ayuntamientos puedan disponer de la información, puedan recabar esa vigilancia, ¿no?, de esas niñas que están en riesgo, para evitar que se las lleven. Y indudablemente posterior también, ¿no?, esas niñas que vienen con esa práctica tradicional hecha, pues que se les dé un tratamiento, ¿no?, que se les ayude a convivir con eso ayudarlas a entender por qué se les practica, porque, por ejemplo, me pareció, la verdad, muy interesante cuando Cady, que es una chica majorera, tiene 30 años, y decía que ella había nacido en Fuerteventura y se crió aquí en Fuerteventura. Ese choque cultural tan grande cuando la llevan de vacaciones a África y le practican...
Es que le quería preguntar concretamente cómo salen de Canarias, ¿no? Pero ya veo que son en viajes familiares como cualquier unidad que va de vacaciones a su país de origen o a su autonomía, en fin, a su pueblo. Es un viaje sin mayor problema, ¿no? En principio.
Claro, en principio van de vacaciones. Uh-huh. y bueno, pues ahí los familiares, hay una presión social muy grande en África. Es una tradición que, a pesar de estar ya reconocida como una vulneración de los derechos humanos sobre la mujer, y también en África está prohibida la práctica, se sigue haciendo de manera ilegal, de manera, pues... Ellas hacían alusiones en la comparecencia a que iban como a brujas, ¿no? Se les llamaba allí, que practicaban. Y esa presión social también, porque las mujeres que se niegan a hacérselo a sus hijas, es el caso de Hawa, y lo explicaba también en la comparecencia, pues sufre una presión social muy grande, porque, claro, el resto de la familia piensa que están marcando a su hija por no hacerle esa práctica y no condenarla a ese sufrimiento. Nos parece muy importante también, y así lo proponemos en la proposición no de ley, que se establezca que se conozcan las aulas, ¿no? Estas prácticas, y que sobre todo en la comunidad africana que vive en Canarias, y que es una comunidad que existe y es numerosa en las islas. Oye, pues acercarnos a esa comunidad y explicarle a las mujeres que no es ninguna tradición, que no es nada beneficioso, y que es violencia de género. Explicarles que es violencia de género, que lo entiendan y que se nieguen a seguir repitiendo esos comportamientos tradicionales, porque yo me niego a llamarlo cultura, ¿no? Mm. Una cultura no hace daño. La mutilación genital femenina es abuso infantil. Entonces, darle las herramientas para que las mujeres sepan a lo que se exponen, porque en muchos casos, pues cuando afecta a los nervios, pues terminan hasta con la propia vida de las niñas que se les practica.
Resaltable también el trabajo que hacen y bueno, pues el dar a conocer este tipo de situaciones por parte de organizaciones como la que usted acaba de comentar, ¿no? Esa labor tan importante.
Sí, sobre todo poner de manifiesto y de relevancia pues la figura de Hawa Touré, ¿no? Una mujer que vive esa práctica, que le condiciona, porque cuando te hacen esa práctica, pues te anulan ciertamente, ¿no? Porque tenemos que conocer que esa práctica muchas veces a las niñas se la practican sus propios familiares, son sus propias madres, primas o amigas cercanas las que le van a practicar esa ablación. Entonces, bueno, es un choque, no entiendes nada, por qué te la hacen, y es curioso luego las condicionantes y las consecuencias sanitarias que le pueden derivar a la mujer, que no suponen ningún beneficio y que se hace tradicionalmente con la práctica de pensar que así vamos a quitarle el líbido sexual a la mujer, ¿no? Para prepararla para el matrimonio. Y es una práctica que ni siquiera les quita que no está comprobado y que no está probado que les quite el líbido. Lo que sí hace es anularlas personalmente. Entonces es significativo cuando una mujer que se ha negado a practicársela a su hija y que ha sufrido esa presión social, pues toma ese empoderamiento, ¿no? Esa valentía de poder denunciarlo públicamente, que incluso aquí en Canarias, pues su comunidad no es normal dentro de su comunidad que una mujer alce la voz para decir, oye, que esto no está bien y no, o sea, no está generando nada bueno y nos están vulnerando los derechos humanos a las mujeres. Me parece que la presencia y comparecencia de Hawa Touré está grabada, está en la página del PARCAN, del Parlamento de Canarias, y yo invito a todo el que pueda, que le interese, pues que la escuche, porque vale la pena escucharla a ella, ¿no? Y contar esa verdad. Es verdad que, bueno, impresiona un poco el Parlamento y se ponen un poco nerviosas, pero hablan con una verdad y con una necesidad. Y sobre todo me llamó la atención, Marusa, esa forma de contar las cosas en la cual ellas no lo cuentan con reproche, ¿no? De hecho, Cady dice, bueno, yo soy majorera, a mí con 4 años me llevaron a África, ya estaban las leyes de protección de la infancia y a mí no me protegió nadie. Y es una chica majorera. Pero más que esa recriminación, ¿no? Ellas lo hablan y la fuerza para poder hablar la tienen de, oye, vamos a actuar, vamos a hacer algo para que no le siga pasando
a otras niñas
y podamos parar este horror, ¿no? Y bueno, la verdad
Eso
es que...
habla de la fortaleza de las personas, ¿no?
Sí, totalmente, y no, y del poder del poder humano cuando pensamos de forma colectiva y no de forma individualista, ¿no? Que hay veces que es verdad que en este mundo parece, ¿no?, que se pone de moda ese individualismo y ahora, y lo hemos visto con la pandemia, pensar de forma colectiva es más necesario que nunca. Bueno, la verdad es que es de las iniciativas más bonitas que he podido trabajar. Que bueno, todas me hacen ilusión, ¿no? Y una siempre trabaja pensando en el interés general y en que se lleven a cabo. Pero esta, de forma particular, vamos, ha sido una enseñanza brutal, un compartir de diferentes culturas también, ¿no? Porque al final de tanto tiempo juntas y preparando las iniciativas, pues creas unos vínculos y conoces de otras culturas y bueno, la verdad es que para mí es una de las iniciativas que para mí ha sido un privilegio.
Tenemos al otro lado, si me permites, Ana,
sí, claro,
a otra de las invitadas que hoy van a participar en este programa Parlamento de Radio Sintonía. Contamos, como les decíamos al inicio, con Ana González aquí en el estudio, diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario. Estará con nosotros también Beatriz Barrera, adjunta del diputado del Común de Igualdad y contra la Violencia de Género. Y ahora vamos a saludar y agradecemos que tenga unos minutos para compartir con los oyentes de la radio a Esther González, diputada por Nueva Canaria. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está, Esther?
Pues bien, corriendo, salí de una comisión, me fui a una mesa, salí de la mesa, ahora estoy en una junta de portavoces y me he salido pues un poco lo más que pueda pues para poder estar dialogando y debatiendo con todas las demás diputadas y con este programa pues sobre el tema, en este caso, de los delitos de odio.
Uh-huh. Hemos recibido información del Parlamento, del Gabinete de Comunicación, haciendo referencia precisamente a ese apoyo por parte de Nueva Canarias en la disposición en Canarias de un teléfono gratuito para atender los delitos de odio. En los datos que se trasladan a los medios de comunicación, en opinión de Nueva Canarias, de momento, bueno, pues no es un problema que, bueno, pues tenga detrás de sí un alto número de personas que hayan cometido delitos de odio, pero sí se ve ya, bueno, pues esa puntita, ¿no?, del iceberg de una parte de la sociedad que, bueno, pues incumple todo lo que tiene que ver con las normas de convivencia a través de esos delitos de odio, ¿no? Nueva Canarias apunta sobre todo en lo que tiene que ver con las personas vinculadas a colectivos LGTBI, pero también hay que poner sobre la mesa esa parte de la sociedad que ha venido de otros puntos del mundo y que también se ve sometida a ese tipo, sobre todo en redes sociales, ¿no?, de delitos de odio, Esther.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, hay una cuestión. La evolución de los delitos de odio ha sufrido un constante incremento, pues de un 9% desde el 2014 al 2021, constante, en toda España. En Canarias, como bien decía, la tasa de delito de odio no es excesivamente alta, es un 2,2% cada 100.000 habitantes, pero como bien dice, se le ve a la perrita, y en cualquier caso que no podemos llevarnos a una equivocada confianza, porque es que tras cada agresor, tras cada agresión, hay una víctima que merece todo el apoyo de la sociedad. O sea, que el que sea un 2,2% cada 100.000, lo único que me, o sea, o lo, por lo único que lo reflejo en Canarias es porque está creciendo, no tanto como a nivel del territorio peninsular, pero está creciendo. Y que conste que efectivamente cuando vamos en la nota de prensa que emitió Nueva Canarias, hablaba de los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI, porque esa nota de prensa venía a cuenta de una proposición no de ley que se había presentado para la existencia de un teléfono gratuito para este colectivo. Yo, en mi opinión y la opinión de Nueva Canaria, estamos absolutamente de acuerdo con la existencia de ese teléfono, pero para atender a la generalidad de los delitos de odio, no solo el LGTBI, que existen y muchos, pero también pues lo que es la violencia machista, los de pertenencia a un grupo, de raza, a la orientación sexual, a la identidad sexual, al origen nacional o étnico, al color, al lenguaje, a la religión, a la edad e incluso a la discapacidad intelectual o física. Y yo entiendo que efectivamente, o sea, todas estas personas, el delito de odio es un delito genérico, general, y se odia y se llevan a cabo acciones y agresiones por muchas cuestiones, todas estas que he nombrado, y entiendo que todas y cada una deben ser protegidas, y no solo protegidas, no solo por el hecho de protección, sino que es tan importante que las víctimas se sientan apoyadas, como tan importante o casi más importante que los agresores sepan que ocupan un lugar minoritario y miserable dentro de nuestra sociedad, porque insisto, es importante el apoyo, pero es importante el rechazo y el repudio a esos maltratadores y agresores.
Las minorías, ¿no?, dentro de una sociedad que siempre han sido atacadas, pero ahora parece que con esto de las redes sociales o bien con el tema de organizaciones, como podemos ver en distintos puntos de nuestro país, está como más presente, ¿no, Ana?, este tipo de situaciones que describe la diputada del grupo de Nueva Canarias, ¿no?
Sí, además estoy totalmente de acuerdo en compartimos el fondo de esta proposición no de ley, que no se debatió en el pleno pasado, entiendo que se debatirá en el siguiente. También se lo hice saber al proponente de la medida que determinar una, otorgar un servicio de asistencia a las personas víctimas de odio me parecía una medida muy buena, ¿no? Para prestar ese apoyo, ya no solo para las medidas jurídicas que se puedan derivar de esas situaciones que vivan las víctimas, sino también pues prestar esa atención psicológica y ese apoyo psicológico necesario para la víctima. Pero indudablemente comparto con Esther que no podemos limitar únicamente a una circunstancia. Además, el delito de odio en el Código Penal recoge pues muchos más casos de odio que tristemente también vemos como la sociedad actual se siguen repitiendo por razón de raza, de la etnia, por libertad religiosa, ideológica, por, pues, como lo decía ella, de por enfermedad o discapacidad también, ¿no? Por razones de género. Creo que debería ampliarse esa proposición no de ley a todos los delitos de odio para poder llevar a cabo un plan integral, ¿no? Porque no podemos caer desde las administraciones públicas en elegir, pues, unos sí, otros no, pues dependiendo de el caso que recientemente en la sociedad se ha puesto de relieve sobre casos concretos, pues en este caso delitos de odio por razón de su orientación sexual, cosa que condenamos abiertamente y sin ningún género de duda, pero tristemente se siguen dando también en los siguientes casos y debe de ampliarse esa proposición no de ley para que ese teléfono gratuito pueda prestar un servicio integral a todas las víctimas de odio.
Por lo menos el debate está sobre la mesa, ¿no, Esther?
Sí, el debate está sobre la mesa. Como bien dijo Ana, esto además es una proposición no de ley que se iba a debatir en el pleno pasado, que se aplazó, que no sé si se tratará en el próximo, pero creo que es un tema que está encima de la mesa, que tiene que seguir estando encima de la mesa, porque las agresiones no es algo nuevo, y lo que es peor, la banalización de esas agresiones, que también es un tema muy grave, porque es que la sociedad de alguna manera está banalizando esas agresiones, y me refiero a la violencia machista, me refiero a la violencia a también a los colectivos LGTBI, pero por supuesto a personas que no, que por razones de etnia o las que son, que a mí me preocupa muchísimo, porque además son personas con incapacidad intelectual para defenderse. Y el tema está encima de la mesa y tiene que seguir estando encima de la mesa, y desde el Parlamento nos tenemos que preocupar de que siga estando y que no solo se olvide, sino que se quede ahí en un stand-by, porque hay víctimas. Es raro un día que no conocemos la existencia de una víctima, una denuncia nueva, y luego no nos olvidamos de casos muy muy llamativos, pero la realidad es que todos los días hay casos nuevos y anónimos, y no podemos permitir que ninguno de ellos sea anónimo.
Uh-huh. Precisamente la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, se reunía este pasado fin de semana, concretamente en Algeciras, y a través de su presidente Nemesio Rodríguez, bueno, pues hacía pública un posicionamiento de la FAPE en relación a este tema, y venía a decir el presidente Nemesio Rodríguez que la polarización conduce al odio y el odio a la división de la sociedad. Debemos estar muy atentos a los discursos de odio, que son la antesala de los delitos de odio, ha dicho, como les decíamos, al presidente de la FAPE, para quien la hostilidad hacia el periodismo forma parte de la estrategia de los líderes populistas. El método Trump, ha dicho, ha hecho escuela. A los periodistas, Rodríguez les ha recordado que no todo vale para atrapar la atención del usuario, y que informaciones veraces, verificadas, contrastadas con fuentes fiables, contextualizadas y sujetas a los principios de nuestro código deontológico, es lo que defendemos y lo que seguiremos defendiendo siempre desde la FAPE. Yo lo pongo sobre la mesa sobre todo con el tema de la inmigración, ¿no? Que es cuando uno sube una noticia vinculada a la inmigración, te caen palos por todas partes. En fin, lo digo porque, tal y como dice Esther, no podemos banalizar esos comentarios que vemos, por ejemplo, en redes sociales con respecto a la inmigración. Y pongo el ejemplo de la inmigración porque parece que es el más claro, ¿no? También está, bueno, pues todos esos colectivos que recoge los delitos de odio, que van desde la discapacidad intelectual, a la física, a la orientación sexual, la religión, el sexo, la edad, en fin, no podemos banalizar ese tipo de comentarios. Sé que tengo que despedir a Esther, si quiere anotar algo más, Esther.
Nada más, yo simplemente hacer hincapié en eso, en que efectivamente no puedo estar más de acuerdo con el presidente de la FAP. No, los periodistas tienen una gran labor, que es poder transmitir la realidad de las cuestiones de forma objetiva y de forma contrastada, y la sociedad tiene que humanizarse, porque con este tipo de cosas se ven en muchos casos, perdón, la sociedad, una parte subminoritaria de la sociedad, pero que abulta mucho, en definitiva, y tiene que acabarse, porque todos somos personas, todos tenemos nuestras singularidades, nuestras especificidades, y nadie es más o menos que los demás. Y entiendo que desde el Parlamento debemos seguir con este tema como una constante, sin dejar que se muera, se quede letargado por el camino.
Muy bien, pues ahí está esa puerta que se abre a que Canarias pueda contar con un teléfono gratuito para atender los delitos de odio. Esther, muchísimas gracias, y por cierto, mejórese usted.
Muchas gracias.
Llévelo usted bien, no sé si es alergia o es catarro, pero llévelo usted bien lo mejor que pueda.
Es alergia, y aparte de por la humedad que hay hoy, por la mascarilla. Entonces, me pego la vida con una alérgica, pero no, estoy bien, y esto es alergia nada más.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Esther.
Gracias. Hasta luego. Chao.
Un saludo.
Bueno, pues ahí está también el papel que jugamos los medios de comunicación en todo este asunto, ¿no? Y tiene que ver cómo se presentan también las informaciones, independientemente de ese run-run que hay en la sociedad con respecto a las minorías, ¿no? Ya sean por su condición sexual, por su nivel intelectual, en fin. Hanna.
No, desde luego. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en este tiempo, y no solo con denuncias como con casos como estos, ¿no? De violencia que pues no tienen ni nombre, ¿no? Y los condenamos firmemente. Pero bueno, también lo hemos visto en estas novedades, ¿no? Con el volcán de La Palma, uh-huh. como un medio de comunicación de Canarias, autonómico, era el que estaba al pie del cañón y trasladaba todas las noticias a momento de lo que pasaba en el volcán de con el volcán de La Palma y las consecuencias. Sin duda es enormemente una herramienta muy potente, y que también en determinados casos pues condicionante, ¿no? Y también a la sociedad pues la influye. Casos como, por ejemplo, la violencia vicaria que sufríamos en las Islas Canarias, en Tenerife, ese padre que secuestraba a sus hijas, ¿no? Y bueno, y todos sabemos el tratamiento de los medios de comunicación denunciando ese tema. Pues yo comparto esa denuncia, pero la forma hay que revisarlas, porque muchos de esos casos en los medios de comunicación ya fue una noticia que no solo se trató a nivel autonómico, sino también estatal, y vimos cómo, por ejemplo, conocíamos detalles de la vida personal de la madre de las niñas que nada tenían que ver uh-huh. con el caso. Y donde
De ahí que el presidente de la Federación de Periodistas de España recuerde que hay un código deontológico que hay que cumplir. En fin, como en cualquier otra profesión, ¿no? Donde sí. se respete a la víctima y bueno, pues se informe con total de transparencia y sin caer, bueno, pues en derroteros que nada tienen que ver con la comunicación.
Sí, total. Porque además no creo que se haga de manera maliciosa en muchos de los casos, sino...
En muchos casos para vender.
Sí, pero también perpetuando comportamientos que la sociedad... pues están arraigados y no somos todavía conscientes de pararlo también en los medios de comunicación, como es el machismo y la violencia, ¿no? Entonces, me parece que por ejemplo, pues conocer si la madre de estas niñas tenía pareja o no tenía pareja, pues sinceramente es que creo que no contribuían a nada en el caso, ni aportaban ninguna luz, ni para entender por qué lo había hecho, porque si lo hizo por esa causa estamos hablando de violencia machista y no se identificaba de esa manera en el tratamiento de comunicación. En ese sentido también le lanzamos, es una manera de hablar, pero le propusimos a la consejera de Derechos Sociales que hiciera un protocolo de comunicación en Canarias, porque las administraciones públicas ante estas cosas no... O sea, me parece estupendo el código deontológico dentro de esa profesión. También los hay en distintos códigos deontológicos, hay en casi todas las profesiones. Pero creo que las administraciones públicas tenemos un deber de actuar, ¿no? Y de establecer, de identificar el machismo, de ir al medio de comunicación y decirle, mira, que no, que esto no lo vuelvas a repetir porque es machismo y es violencia sobre la mujer. Uh-huh. Perpetuándose desde otros aspectos, desde otras aristas, pero es violencia. Entonces, creo que en ese sentido las administraciones públicas estamos cojas y tenemos que actuar.
Precisamente hay formación prevista en el Parlamento de Canarias, violencia vicaria, otra forma de violencia de género, tendrá lugar del 11 de noviembre, el 11 de noviembre de 9 de la mañana a las 2 menos cuarto en el Parlamento de Canarias, a propuesta del diputado del Común. Al otro lado del teléfono está Beatriz Barrera, que como ya les hemos presentado al inicio de este espacio que dedicamos semanalmente aquí en Radio Sintonía a conocer la actividad en la Cámara Regional, está promovida por, decíamos, el diputado del Común, y está con nosotros la Junta del Diputado del Común de Igualdad y contra la Violencia de Género, Beatriz Barrera. Beatriz, buenos días.
Pues sí, hola, buenos días. Esta idea partió en julio y a raíz de la desgraciada muerte de Olivia y de Ana, a manos de su padre, precisamente para hacerle daño a la madre, ¿no? Y realmente nosotros hemos encontrado la vía, hemos estado trabajando con el Defensor del Pueblo, que también está actuando en este tipo de violencia, y hemos encontrado la vía porque nuestra ley nos lo permite, de poder ayudar a estas mujeres que se sienten solas, que no encuentran la forma de que los responsables públicos les hagan caso cuando se sienten que la vida de sus hijos está amenazada. Y con esta jornada de formación lo que hemos pretendido es un homenaje a Ana y Olivia, pero también a todos los niños y las niñas que han fallecido a manos de sus padres, y para evitar que esto siga ocurriendo. Vamos a explicar las distintas herramientas que existen y ponernos al servicio de la ciudadanía, porque muchas veces, a veces la madre no es consciente de que también sus hijos están en peligro, pero el entorno más inmediato sí, y entre todos tenemos que intentar acabar con esta lacra, que de verdad es yo creo que es la forma de violencia de género más brutal que se le puede hacer a una madre, quitarle la vida de sus hijos.
Uh-huh. Y que se ha visibilizado no hace mucho tiempo, ¿no? Por cierto, que las jornadas son abiertas para toda aquella persona que quiera escuchar y seguirlas a través de parcam.es. Se van a hacer en streaming. Pero la violencia vicaria hasta no hace mucho tiempo estaba técnicamente en el ámbito precisamente de las personas que trabajaban más directamente con las mujeres que estaban sufriendo este tipo de violencia de género, ¿no? En fin. El término vicario parece que lo hemos conocido como tal no hace mucho tiempo, Beatriz.
Sí, al final Sonia explicará, porque fíjala, es un término psicológico técnico jurídico, es un término psicológico que lo que pretende es darle un nombre a una forma de violencia de género más, pero desde luego desde el punto de vista jurídico y judicial es violencia de género. De hecho, los juzgados, cuando conocen algún tipo de este asunto en familia, se inhiben y lo trasladan a un juzgado de violencia. Es decir, técnicamente es violencia de género, aunque la denominemos violencia vicaria. ¿Por qué se denomina así? Sonia lo explicará mucho mejor que yo. Es porque en realidad el padre, a través de sus hijos, quiere asumir otro rol, otro papel, para hacerle seguir haciendo daño a la madre. Es una superposición. Utiliza otra persona para hacer daño a la que realmente, al objetivo principal, ¿no? Mm. Pero desde luego un padre que mata a sus hijos, en primer lugar, es que no era padre de esas niñas, ¿no? Entonces, eso es así de claro. La ley actual, que se aprobó recientemente, ha dado un paso muy grande cuando un maltratador, por ejemplo, tiene condena o está en un proceso de maltrato con el juzgado, inmediatamente la madre puede pedir la suspensión del régimen de visita. Eso ya es un paso muy, muy importante. Pero ¿qué ocurre con aquellas mujeres que simplemente han acabado con su situación de maltrato físico o psicológico, dando un paso y separándose? Es decir, no puedo vivir más contigo, me voy. Claro, aquí no hay ni una denuncia por medio, ni existe un rastro de que había un infierno dentro de esa casa, porque la mujer ha decidido no hacerlo, simplemente ha dado un paso ella y se ha marchado con sus hijos. Pero el régimen de visitas es algo que luego regula el juzgado de familia, custodia compartida, régimen de visitas amplio, o como en el caso de Beatriz, tú ves a las niñas cuando tú quieras, porque yo quiero que las niñas sigan teniendo un padre. Pero evidentemente este señor no era un padre, como hemos podido comprobar. Y es para este tipo de mujeres que se encuentran en esta situación, que salen del infierno separándose, necesitamos que estén protegidas también, ellas y sus hijos. Y en eso consiste estas jornadas en el Parlamento, en dar herramientas, en alertar a toda la sociedad y a la propia víctima.
Desde el punto de vista jurídico, le preguntamos a Hanna González, diputada del Grupo Nacionalista Canario, que nos acompaña aquí en la radio. Son también sumamente interesantes, ¿no?, este tipo de jornadas de formación, Hanna.
Sí, sobre todo también para lo que decía Beatriz al principio, que poner el foco en que no, los delitos contra la violencia de género se sufren en la casa, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito más privado. Y muchas veces, sobre todo en la forma, ¿no?, de construcciones, cada vez vamos más a edificios, más a, en vez de a casas independientes. Pues oye, no son pocas las veces que una persona por relaciones de vecindad escucha un maltrato. Y es importante poner el foco de que la violencia de género no es una cosa
privada
ni aislada de cada matrimonio, que tenemos que romper esa barrera y conocer y saber que como vecino, vecina, si conoces, si sabes como amigo, como familiar, conoces que estás ante un caso de violencia de género, lo puedes denunciar y puedes ayudar a la víctima a salir de... ¿no?, de esas circunstancias, de ese círculo vicioso.
Muy bien, Beatriz, agradecerle que nos haya informado con respecto a esta iniciativa, Violencia Vicaria, otra forma de violencia de género, el 11 de noviembre de 9 a 13.45 en el Parlamento de Canarias, lo podemos seguir por parcan.es. Muchísimas gracias, Beatriz, que haya buena jornada.
Gracias a ustedes y gracias a ti, Hanna, también, porque la verdad es que me conocí en otra jornada y en una comisión parlamentaria, y es una mujer, una responsable pública que se toma mucho interés en lo que está haciendo. Así es que...
Muchas gracias, Beatriz.
Porque necesitamos representantes públicos. No me da igual el partido, ¿sabes? Y es que es lo mismo, o sea, al final no son los partidos, son las personas que están al frente de las instituciones.
Muy bien.
Me pusiste colorada, Beatriz. Muchas gracias.
No, pero es que es verdad, es que hay que decirlo. Hay que decir las cosas buenas, hay que decirlas.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Beatriz, muchísimas gracias.
Buenos días,
buenos un abrazo. Días. Dejamos a Beatriz y casi a Hanna porque se nos ha ido el tiempo y están ya los componentes de Adifuer, esas personas que participan en el programa con otra mirada ya esperando para entrar en el estudio. Se nos ha quedado, Hanna, prácticamente fuera todo lo que teníamos en relación, bueno, pues a los temas directamente vinculados a Hanna. Hay uno muy importante del cual hablaremos, yo creo que ya el próximo lunes sí es posible, y tiene que ver con esos datos que nos daban a conocer, que cada vez son más las personas en Canarias que están dentro de la pobreza severa, ¿no? Con lo que eso viene a significar para una sociedad, ¿no? El que hayan en estos momentos 373.665 personas, el 16,5% de la población total del archipiélago, que esté en pobreza severa, habla muy mal de, bueno, pues de la administración pública, de aquellas personas que están al frente de esas administraciones en relación a la gestión de lo que están haciendo, en fin.
Sí, además salía esta semana, la semana pasada salía un informe estatal, ¿no?, que no es sospechoso de ser partidista, o sí, pero bueno, nos recogía como la primera comunidad autónoma con a la cabeza con personas en pobreza severa, y además recogía datos tan importantes como que las medidas que están aplicando los gobiernos no están llegando, el ingreso mínimo vital, o subimos la cobertura para que alcance a todas las personas que están en pobreza severa, o no va a ser eficaz, no va a ser eficiente, no va a llegar a todas las personas, se están dejando mucha gente atrás. Y en el gobierno de Canarias, pues lo mismo, ¿no? Vemos, sí, han aplicado medidas, pero vemos a una consejería de derechos sociales que se conforma con dar cobertura pues tirando por lo alto a 16.000 personas, cuando vemos que los datos nos están diciendo que hay más de 373.000. Es un gobierno conformista, y cuando ya le hacemos ver, oye, que se están conformando y no estamos llegando, que están dejando gente atrás, pues enseguida utilizan el comodín, ¿no? Y el mismo presidente del gobierno de Canarias lo utilizaba en el pleno pasado, de recurrir a la herencia recibida. Pero si nosotros desde el Grupo Nacionalista Canarios no negamos que había pobreza antes, pero es que la pandemia ha venido a acrecentar y ha traído unas herramientas de las que no se disponía antes, como la ruptura del techo de gasto, como la posibilidad de, mediante decretos ley, modificar la PCI para llegar a más personas, y no lo están haciendo. Lo han hecho dos veces y ha sido insuficiente. Entonces, nos parece que es un dato muy importante y que además habla de la gestión que está habiendo desde el gobierno de Canarias, que que claramente deja mucho que desear. Pero bueno, yo encantada, Marusa, de venir la próxima semana también y de hablar de todas estas cosas que se nos quedan sin ningún problema.
Muy bien, gracias, Hanna, por estar en el estudio de la radio, al igual que agradecemos la intervención de Esther González, diputada por Nueva Canarias, y de Beatriz Barrera, adjunta al diputado del Común de Igualdad y contra la Violencia de Género. Aquí cierra Parlamento para abrir la próxima puerta, que tiene que ver con otra mirada que realizan miembros del colectivo Adifuer. Gracias, Hanna, que haya buena semana.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias.